Tema 3 de psicología de la atención. ¿Y dónde está el nombre? Atención selectiva visual. ¿Qué pasa con la atención? Cuando las personas normalmente estamos en unos ambientes que tienen muchas fuentes de estimulación competitiva, lo que obliga a seleccionar unos estímulos e ignorar el resto. Desde el punto de vista adaptativo, solo necesitamos ser conscientes de una pequeña parte de los objetos que nos circundan, lo cual nos permite atenderlos y actuar ante ellos eficazmente. William James decía que propiedades de la atención son la concentración y focalización. Estamos relacionados con lo que vamos a ver un poco en este tema, sobre todo la focalización. ¿Qué es atención selectiva? Es algo necesario para aplicar una selección a un lugar, a un momento, a unos objetos, ¿no? Ya veremos que a veces la selección ocurre en una fase temprana de procesamiento, luego habrá discusiones, temprano, tardío, un poco lo que vimos en el tema cero también, ahora vamos a ir volviendo a ver esos debates, ¿no? Unas veces veremos que ocurre en fase temprana y otras veces después de que la información que se ha percibido ha alcanzado algún grado de procesamiento o cuando ya hay una elaboración semántica. Ya no es cuando detecto el estímulo, sino cuando ya sé qué estímulo es. Y en este segundo caso, cuando es un procesamiento tardío, los estímulos distractores, que tienen que ser ignorados, pueden llegar a influir sobre el desempeño de la tarea. Aquí vamos a analizar la atención selectiva en modalidad visual. ¿Qué fases de procesamiento que se requieren para seleccionar la información y qué seleccionamos? Sobre todo, regiones, objetos, el espacio. Vale. Funciones que tiene la atención selectiva, es decir, ¿para qué nos sirve? Pues para percibir, selección para la percepción, porque es un este mecanismo, o sea, nuestro sistema perceptivo tiene una capacidad limitada de procesamiento y necesitamos la atención para seleccionar conjuntos limitados de estímulos de todos los disponibles y poder procesarlos perceptivamente, para percibirlos. Por lo tanto, aquí la atención sirve para restringir el acceso del input, la entrada estimular, y así evitar una sobrecarga del sistema perceptivo. Al mismo tiempo, la atención es responsable de combinar características aisladas que definan los objetos, es decir, los contornos, los colores. Si esta integración no se hace adecuadamente o simultáneamente, el resultado sería un cóctel de características que se complicaría el reconocimiento visual. Lo llaman el problema de la integración y solo puede ser resuelto por la atención. Por lo tanto, la atención sirve para seleccionar una zona o una región limitada del espacio y de esa región me permite combinar las características que están ubicadas allí en objetos que resulten significativos. ¿Para qué seleccionamos? ¿Para qué sirve la atención? Como selección, para la conciencia. Porque la atención lo que hace es elevarla, me hace consciente la información que percibo. Por lo tanto, la atención desempeña un importante papel en el proceso por el que los objetos llegan a ser conscientes. Yo ya lo decía Wu. Un objeto no atendido puede haberse proyectado en la retina, es decir, imaginaros que lo he visto, se ha proyectado en la retina, incluso lo puedo haber procesado hasta un nivel que lo puedo identificar, nivel semántico, pero la atención es necesaria para registrar conscientemente los resultados de ese procesamiento, ¿no? Por lo tanto, sirve para hacernos conscientes de la presencia de objetos o eventos. ¿Para qué sirve la atención selectiva visual? Pues para la acción. Seleccionamos para hacer cosas, para ejecutar algo, ¿no? Nuestros sentidos pueden registrar mucha estimulación diferente, pero en los sistemas efectores, los sistemas de respuesta, un sistema efector es cualquier sistema orgánico de respuesta o acción motora. ¿vale? Pues tiene una limitación, pues solo podemos ejecutar una única acción a la vez. Solo puedes levantar un pie, ponerlo en el otro, levantar el brazo, etcétera, ¿vale? Por esto hay autores que entienden que la selección de la atención no es debido a límites en el procesamiento, sino necesidad de controlar correctamente nuestras acciones. Muy bien. Casi todas las acciones que hacemos solamente tiene prioridad una forma de emitir la respuesta. Pues el cerebro tiende a evitar el caos conductual, que sería estar ejecutando simultáneamente todas las posibles acciones para las que existe una causa. Por tanto, desde esta perspectiva, la atención se necesita para seleccionar la acción adecuada sobre la base de la información estimular entrante. Veo la atención selectiva visual, veo lo que ocurre y hago la acción que he elegido. No puedo elegir más de una. En lugar de la selección, el debate temprano tardío. Aquí volvemos a lo mismo. Proadvent temprano. Lo vamos a ver. ¿Dónde se produce la selección? Es decir, ¿en qué nivel de procesamiento? Para que entre en juego la atención selectiva, ¿no? Es decir, si es al principio, es un nivel precategorial. Si es hacia el final, ya verás que es un nivel postcategorial. Pues categorial porque ya le hemos dado la categoría precategorial. Yo veo unos estímulos que todavía no les he categorizado, no les he incluido una categoría. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bien. Entonces, el procesamiento de la información del sujeto, ¿cómo se inicia? Primero, extraigo las características visuales básicas. Forma, orientación, color. Aquí, la información recibida es precategorial. El significado del estímulo no se ha procesado todavía. Todavía no sé lo que estoy viendo. Veo formas, veo colores, pero no veo una manzana, no veo un abrigo, etc., ¿no? En un momento posterior, ya con un procesamiento de más alto nivel, sí, los estímulos son interpretados. Así, les damos un nombre, manzana, una categoría, fruta, una acción, comer, ¿vale? Pues este nivel de procesamiento tardío se denomina procesamiento semántico o postcategoría, porque ya sé el significado.
¿Cómo se da con la identificación del nombre?
¿Con la?
O que le den. No tenemos que identificarlo con la identificación. Lo que tú eres, que no es a la acción que puede venir a
posterior. No, ya. Sí, bueno. Si me interesa para comerla, yo la identifico. Si me interesa para algo, o para avisar a otra persona, siempre hay una acción. Yo identifico un objeto y, bueno, lo identifico. Este fulanito, aunque no haga nada con ello. Pero lo he identificado por algo, le he prestado atención. Pero es aquí lo que estamos viendo es eso. Es un debate entre los teóricos de esto que dicen. ¿Dónde se selecciona? ¿Dónde ocurre la atención? ¿Dónde metemos la cuña de la atención? Ahora lo vamos a contestar. Porque tenemos propuesta de selección temprana de Broadbent, el modelo del filtro. Broadbent decía que aportó evidencias, experimentos, a favor de la selección temprana de la información. Consideró el procesamiento humano de la información, es decir, los humanos procesamos la información de forma análoga a un canal de transmisión de información con capacidad limitada, sí, ¿vale? Y se inspiró en los desarrollos de la teoría de la información y quería cuantificar el procesamiento humano, medir. Cuantificar es medir, bueno, ¿cuánto conocemos? Pues bien, Broadbent, que fue la propuesta teórica de Broadbent, es conocida como teoría del filtro, decía que quería ver el punto o momento a partir del cual el procesamiento de la información queda limitado. Es decir, yo tengo todos los estímulos ante mí y empiezo a procesar algo. Cuello de botella. Solo a partir de ahí yo voy a empezar a procesar de uno en uno. No puedo atender a todos los estímulos. Empiezo, por eso lo llama cuello de botella, me obliga a atender selectivamente una información en detrimento de otra, en perjuicio de otra. Broadbent se inspiró en experimentos de escucha dicótica, ya lo veremos en el capítulo 4. Escucha, dependiendo que con un oído te ponga una cosa, o lo llama escucha dicótica, ya lo veremos en el tema 4. Veía que los sujetos podían atender a un canal que es el mensaje que le presenta por un oído, e ignorar el otro canal, el mensaje del otro oído. Imaginaros que los sujetos le vienen diciendo, por el oído izquierdo te entran números, por el derecho frases. Tienes que recordar los números, ¿vale? Oído atendido, oído ignorado. Esto le llevó a proponer a Broadbent que la atención opera seleccionando la información en un nivel temprano, precategorial. ¿Cómo? Recurriendo a las características físicas básicas, es decir, ubicación espacial del estímulo, me entró por el oído izquierdo, ¿vale? El tono, la intensidad del sonido, etc. Pues lo llamó la teoría del filtro, que viene a decir que tenemos un filtro selectivo que evita que el canal que está siendo procesado sufra sobrecarga ocasionada por toda la información proveniente del otro canal, este ignoro. Y el filtro tiene la misión seleccionar la información relevante a partir de ciertas características básicas. La modalidad auditiva sería, ¿de dónde viene el sonido? Localízalo. ¿Qué tono tiene? ¿Qué intensidad? Vale, pues ese sonido es el que me interesa y bloqueamos el resto de los. Estamos haciendo selección temprana, como dice Brown. Bueno, en un ejemplo en modalidad visual, un conductor de una autovía muy transitada, este conductor es capaz de atender a las señales del tráfico, que distingue por su situación, color o forma, ignorar las vallas publicitarias o las marquesinas, sabe seleccionar la información. Vale, aquí tenemos el modelo de Broadbent, que dice, imaginaros, tengo aquí los sentidos, tengo todos los estímulos que me entran por aquí, a los sentidos. De estos, todos en paralelo pasan a los sentidos. Paralelo digo, todos a la vez. Pasan al almacén a corto plazo, ya hablaremos de él, el almacén a corto plazo. Luego está el filtro y ya pasa de uno en uno, solo hay una flecha. Capacidad, canal de capacidad limitada, voy procesando ese estímulo, dependiendo de las expectativas, que vuelven a actuar sobre el filtro selectivo y también pasan al buffer motor para decir, vale, pues sí, sobre esto, ¿qué tengo que hacer? Pues apretar un botón, levantarme, dar un paso, levantar la mano, etc. Es la teoría del filtro de Broadbent. Pues bien, pues ese modelo de filtro de Broadbent dice que toda la información que procede de los sentidos en un primer momento va a un almacén en el que puede estar mantenido un periodo breve de tiempo, almacén a corto plazo. De toda la información que hay colocado, solamente la que se selecciona por el filtro, relevante, la del oído atendido, si me han dicho, escucha el oído izquierdo, vale. Es capaz de atravesar el filtro, esta información, y acceder al canal de capacidad limitada donde es identificada. Pues bien, el resultado de este análisis identificado, explicativo, es enviado a un sistema de emisión de respuesta. Es un almacén motor que controla los efectos. Vale. La teoría del filtro de Broadbent, por lo tanto, es una teoría de selección temprana, que dice que la atención selecciona la información en un estadio relativamente temprano del procesamiento, antes de identificarla y darle significado.
¿Es el efecto anterior? ¿Aparece en el momento final? Entonces, se supone que tú ya lo has identificado y ya estás en la parte.
Sí, ya lo he metido en el buffer motor y ya sé lo que tengo que hacer con ello. Si estoy en un experimento donde tengo que recordar números o ante tal número tengo que dar tal respuesta, ya está en el buffer motor y ya estoy dando la respuesta. ¿Entiendes un poco?
Aquí ya hay temprana y...
Ahora veremos la tardía. O sea, quiero decir, el procesamiento dice, esto dice, todos los sentidos. ¿Vale? Llega el momento del filtro, yo selecciono la información, es la que la paso al canal de capacidad limitada, pues dependiendo de las expectativas, sí, el oído izquierdo, números, es la expectativa que me viene de arriba, ¿no? Que puede influir para que yo filtre esa información. ¿Vale? Y otra vez, ¿vale? Ya lo tengo, va al buffer motor, ¿qué tenía yo que hacer con esto? Apretar un botón, o lo que sea, ¿no? Estamos en situaciones un poco artificiales, porque la atención, digamos, lo estudias muy rápido. Además, vamos a ver los procesos de identificación, categorización, selección de respuestas. Pues ese buffer motor va un poco en la selección de datos. Bien, hasta aquí broadband. Filtro temprano. ¿Vale? Filtro atenuado. Treisman. Treisman decía, vale, pero ¿qué pasa cuando hay información relevante, para, potencialmente relevante, que consigue atravesar ese filtro selectivo? Imagínate que le ponemos, en el oído no atendido, una voz familiar. Coño, que no estés atendiendo a eso, es información relevante, a ver qué dice, ¿no? A pesar de que debe ser ignorada. Pues Anne Treisman propuso la teoría del filtro atenuado. No, decía que no era adecuado un filtro selectivo temprano, un mecanismo rígido, todo, nada. Dejo pasar esto y no dejo pasar lo demás, lo que quiero ignorar. Bloqueo la información no deseada, como afirmaba Dorben. Sino que es más correcto entenderlo como un mecanismo que reduce o atenúa la intensidad de los estímulos no atendidos. Es lo que decía Treisman. Pues bien, en una situación, en condición normal, esta información atenuada que tengo que ignorar no llega a nuestra conciencia. Pero si es familiar, es una voz, un estímulo familiar, entonces es capaz de superar el umbral para ser identificada conscientemente, como sucede cuando escuchamos pronunciar nuestro nombre en el oído no atendido. Ángel, claro, no sé qué. Ya te quedas ahí. Vale. Y ya, vale, filtro rígido, broadband, temprano, filtro atenuado, no tanto rígido, también al principio. Vamos a ver, selección tardía. Deutsch y Norman decían que había un límite, que no había límite para el procesamiento de la información hasta que no lo categorice, es decir, hasta un nivel categorial. Decían, la selección de la información no actúa en un momento temprano a través de un filtro, sino ocurre en fases posteriores, una vez que yo los estímulos los he identificado. Esto se entiende en que la atención no es necesaria para identificar los ítems, sino en una fase posterior para crear una representación duradera de los mismos, o sea, para acordarme, una representación en la mente duradera de los mismos y seleccionar la respuesta adecuada. Es decir, vemos, escuchamos toda la información, pero si no le prestamos atención, decaerá rápidamente y no seremos conscientes de ello. Pues bien, en resumen, estas teorías de selección tardía consideran que toda la información es procesada hasta un nivel semántico. Dije antes categorial, lo mismo. Es lo mismo. Porque antes dije un poco postcategorial, ya le he dado una categoría, ya le he dado un significado. Ya es un nivel semántico. Y posteriormente se selecciona la relevante. Y esto explica por qué una información no atendida, pero es relevante para la persona, por ejemplo, escuchar su nombre, puede llegar a ser identificada. No la he atendido, pero entró, traspasó el filtro. Ahora, el debate. ¿Selección temprana o tardía? ¿Evidencias favorables de la selección temprana o y de la tardía también? Un ejemplo de cómo la atención selectiva es necesaria para identificar un estímulo. Pasler. Les presentaba a los sujetos varias letras simultáneamente. Una de ellas se señalizó mediante una marca, una señal visual, una barrita debajo de ella. El participante tenía que identificarla y nombrarla, decir algo, tenía que dar una respuesta. Lo más rápidamente posible. Se dio cuenta, Pasler, que esa señal que marca la letra relevante, cuando la presentaba 200 milisegundos antes que los estímulos, a la vez, o 300 milisegundos más tarde, no afectaba al tiempo de identificación de la letra señalada. Es decir, la identificación de la letra señalada no daba comienzo hasta después de aparecer la señal. Por lo tanto, la señal era necesaria para seleccionar la información relevante, la letra concreta, antes de que fuera identificada posteriormente. Esto favorece la selección temprana, ¿vale? Estamos con evidencia favorable. Otro trabajo parecido de Yantis y Johnson. Utilizaron presentaciones circulares de letras y tenían que dirigir la atención a la posición señalizada por una barrita para indicar si ahí se ubicaba una letra target determinada, por ejemplo, la letra T. Las respuestas para identificar esta letra fueron más rápidas cuando se señalizó la posición que cuando no se hizo. Es decir, la señal dirigía la atención hacia una región del espacio para seleccionar el estímulo allí presente y posteriormente identificar. Selección temprana. Las dos evidencias. Ahora vamos a ver evidencia favorable a la selección tardía. Bueno. Y hay investigadores que creen que toda la información que se expone en el campo visual puede ser procesada en paralelo sin recurrir a la atención, al mecanismo de atención. Porque la atención selectiva operaría en una fase más tardía, cuando fuera preciso seleccionar la respuesta a emitir. Hicieron experimentos con el estudio de Sifrin. Sí, ese mismo, selección táctica. ¿Ves? Pones en el primer cuadrado de la izquierda. Punto de fijación. El otro tiene que estar fijando. Aparece la señal de la posición. La señal. Y te voy a presentar el prime. Algo que va antes. Que no contiene la X. O sea, donde está la marca debería estar la X, que es la señal que tiene que detectar. En el target sí aparece la X. Primero la señal precede al prime. Luego otro mismo experimento donde la señal va después. Primero va el prime. Y luego va la señal. Estos experimentos estuvieran diciendo. Yantis y Johnson hicieron un trabajo similar con variaciones parecido al de Sifrin. O sea, Sifrin utilizó una tarea similar a la de Yantis y Johnson, ¿no? Lo hicieron con pares de presentaciones de 8 letras que tenían una presentación previa, prime, antes de la presentación posterior, tarde. Y el sujeto tenía que indicar si en la posición señalizada del target se ubicaba o no un estímulo concreto, la letra X. Pues en algunos ensayos el prime mostraba un estímulo idéntico al target, pero en otros era diferente. Ya veremos, estudiaremos estos experimentos. Pues los resultados mostraron que si la letra prime y la letra target eran idénticas, la identificación de la última era más rápida. Cuando eran diferentes, era más lenta para identificar la última. Y esto ocurría siempre, con independencia de que la señal marcara la posición del target que apareciera antes de la presentación prime o justamente después del prime. Pues bien, el hecho de que una letra prime idéntica al target facilite la tarea, con independencia del momento en que aparece la señal, sugiere que todos los ítems de la presentación prime fueron procesados e identificados hasta un cierto punto. Es decir, la identificación de los estímulos, fue anterior a la actuación del mecanismo selectivo. Estamos en el procesamiento tardío. Es decir, que el procesamiento es que estamos en evidencias favorables a la selección tardía. Pues bien, estos hallazgos favorecen la perspectiva de la selección tardía y demuestran que la selección atencional ocasionada por esa línea que hemos puesto acontece con posterioridad a que la información haya sido categorizada. Ya sé qué es. En la selección temprana todavía. Y luego, ni temprano ni tardía, una solución híbrida. Que habla de la carga perceptiva. Es decir, cómo es de complejo la presentación que te voy a poner ahí. Eso lo vamos a llamar carga perceptiva. Una presentación con 8 letras tendría una baja carga perceptiva si la comparamos con una que tenga 16 letras, ¿no? Pues bien, como había discrepancias de resultados entre la selección temprana y tardía, esta es una explicación alternativa, integradora, que dice que esa selección temprana o tardía depende de la carga perceptiva, del conjunto de letras que yo te ponga ahí. Dice que la selección temprana sería apropiado cuando la presentación estimular tiene una alta carga perceptiva, muchos ítems, muchas letras, muchos ítems. pero la selección temprana es ineficaz en condiciones de baja carga. Resumiendo, cuando la carga es alta, la selección atencional puede actuar en momentos tempranos para que solo los ítems relevantes sean plenamente identificados. Por el contrario, cuando la carga es baja, la selección tardía es la más adecuada porque permite un procesamiento sin restricción hasta el punto de llegar a identificar todos los ítems de una presentación visual para posteriormente seleccionar aquellos ítems de interés y hacerlos accesibles a la conciencia, es decir, darme cuenta de que los he visto, ser consciente. En conclusión, la carga perceptiva, número de ítems que te voy a poner ahí, afecta o puede afectar al grado de interferencia ejercido por los elementos irrelevantes de una presentación visual. Lo que sugiere que la selección temprana o tardía se debe hasta cierto punto al procesamiento perceptivo exigido al sujeto. ¿Qué vamos a exigirle? ¿Alta carga o baja carga? Eso. Repito, cuando la carga es alta, la selección atencional actúa en momentos tempranos, pero cuando la carga es baja, la selección tardía es la más adecuada. Esto también se ha estudiado con potenciales evocados, ERT, lo vimos en el otro tema, ¿no? Ponemos un electro y vamos poniéndole, viendo qué ondas, presentándole estímulos, a ver si es la P1 temprana, ¿no? Pues bien, observaron que algunos componentes asociados con el procesamiento temprano, P1 y N1, son de mayor magnitud cuando la carga perceptiva es alta y cuando es baja. Eso es lo que favorece lo que acabamos de decir. Procesamiento temprano cuando la carga es alta. No, bueno, no voy a leer todo el experimento. Dicen que una alta carga perceptiva puede inducir una eficiente selección temprana, favoreciendo el procesamiento visual. Mucha carga, selección temprana. Pasamos a otros asuntos con la atención selectiva visual. Vamos a utilizar algunos. La metáfora más conocida es la de un foco de luz. La atención es como un foco de luz que ilumina la información seleccionada y deja en penumbra la información que no está seleccionada. Según esta metáfora del foco atencional, la atención se puede desplazar a través de diferentes regiones del espacio para iluminar cualquier objeto que esté allí presente. Hay que ver, no está claro si esos desplazamientos del foco son continuos, son saltos, con una velocidad constante o variable, si puedo apagar la atención en una localización y volver a abrirla en otra. Pero la metáfora ha inspirado grandes trabajos sobre cómo se enfoca y se desplaza la atención. ¿Vale? Metáfora del foco atencional, que lo puedo desplazar el foco, pero vamos a ver. Ajustando el foco, el tamaño del foco, puedo hacer zoom. La lente zoom. Puedo ajustar el foco para iluminar una pequeña región del espacio o ampliarlo para zonas más amplias. La Berge, en su estudio, presentando palabras de 5 letras, etc., descubrió que los tiempos de respuesta de los sujetos ante el objetivo dependían de cómo se estuviera focalizando la atención. En la condición de focalización en la letra central, foco estrecho, los tiempos de respuesta fueron más rápidos ante el objetivo si éste aparecía en posición central y se incrementaban progresivamente conforme el target se ubicaba en posiciones más estrechas. Imaginaros que la pantalla, lo que hay ahí, es donde yo te voy a poner. La Berge decía, si te pongo una letra en el centro, foco estrecho, tiempo de respuesta más rápido, se aparece en la posición central y se incrementaba progresivamente. Pero si la atención se estaba focalizando sobre la palabra, un poco amplio, era irrelevante la posición en la que aparecía el target, pues los tiempos de respuesta eran similares. Bueno, otra forma de manipular el tamaño del foco, señalando diversas posiciones en presentaciones estimulares circulares. A mayor número de posiciones marcadas, mayor será la amplitud del foco. Pues el tiempo que necesitaban para identificar la letra empeoró conforme lo hacía el número de posiciones señalizadas. Pongo más posiciones para señalizar, tardas más. Cuanto mayor era la amplitud del foco, peor se realizaba la tarea. Bien. Erickson y St. James decían que focalizar la atención era semejante a ajustar una especie de lente. Dice que esta metáfora dice que hay una relación inversa entre el área iluminada y la concentración de recursos. Es decir, si el área atendida es estrecha, puedo concentrar la atención y actúo mucho más eficazmente que si la lente azul atiende un área ancha. Vale, teníamos el foco, la lente zoom, ¿qué vamos a hacer? ¿Se desplaza? Si es un foco de luz, podemos suponer que se desplaza a través de regiones del espacio y durante el recorrido ilumina todas las zonas que atraviesa. Bien, por ejemplo, imagina un estímulo que puede aparecer situado en tres posibles ubicaciones, alejadas progresivamente del punto central. Hay una señal, que es una barrita, que aparece previamente, indica la aparición, dónde va a aparecer la luz. Con este experimento, con este tipo de procedimientos, descubrieron que el tiempo necesario para focalizar la atención en la localización que está señalizada por la barrita, se incrementaba, o sea, tardaba más, conforme lo hacía la excentricidad del estímulo. Es decir, a mayor distancia respecto al punto de fijación central, mayor tiempo. Este hallazgo sugiere que la atención se desplaza espacialmente con una velocidad constante. Bueno, pero esto de la velocidad constante, han venido otros y han dicho que no están de acuerdo. No están de acuerdo porque hay resultados que se pueden explicar de otra manera, de manera alternativa. Y hay otros trabajos utilizando una señal central en forma de flecha, que les dicen a los sujetos dónde mirar, demuestra que la atención puede desplazarse con igual rapidez hacia una posición alejada 2 grados o hacia otra alejada 10 grados. Pues, por lo tanto, queda en entredicho el desplazamiento a velocidad constante. Por lo tanto, el tiempo que ocupa desplazar la atención parece ser independiente de la distancia. No está relacionado con la distancia recorrida. Por lo tanto, más que desplazar la atención de forma continua, parece que haya una especie de salto de una posición hasta otra. Esto ya lo veremos con la PEG, con los movimientos oculares, o sea, que vamos a saltos sacádicos. Vale. Foco atencional y naturaleza de las regiones espaciales. Pues bien. Debido a que consideraron débil la metáfora del foco atencional, decían, a partir de estudios que demuestra que cómo se procesan de manera diferente regiones del espacio que contienen objetos comparándolo con regiones que no tienen objetos. Utilizaron el paradigma de detección de puntos. El sujeto tiene que mantener su mirada en un punto de fijación y la tarea es nombrar un dígito, target, de entre los 4 que le presentamos en una disposición en círculo, basándose en el color. Es decir, el dígito rojo. Después de que desaparezcan los dígitos, en lugar de contestar de forma inmediata, los sujetos tenían que demorar su respuesta 1400 milisegundos, un segundo y medio. En ese intervalo, la mitad de los ensayos podía aparecer un punto con igual probabilidad en cualquiera de las 4 posiciones o incluso una posición intermedia. Si aparecía el punto, el sujeto tenía que presionar rápidamente un botón. La lógica de esta tarea secundaria es que la detección del punto será más rápida cuando la atención se haya dirigido anteriormente a la zona en que aparece. Pues encontraron que los tiempos más rápidos de detección del punto se obtuvieron cuando el punto, aparecía en la zona atendida correspondiente al target, al objetivo, ¿no? Mientras que los más lentos, cuando aparecía en la posición de cualquier otro dígito de esta. Si el punto se ubicaba en posiciones intermedias vacías, de distractores, fueron respuestas rápidas, más rápidas cuando aparecía un distractor. El resultado que sugiere que las posiciones de los dígitos distractores, que no se debían atender, fueron inhibidas activamente. Ya hablaremos del tema de la inhibición. Más eso sí. En conclusión, este experimento demuestra que en lugar de iluminar y procesar por igual todas las zonas dentro de su foco, la atención opera de diferente manera sobre los objetos que tienen que ser atendidos o ignorados y también sobre los espacios vacíos. Actúa de diferente manera. Conclusiones sobre el foco atencional. Sabemos que tengo unos estímulos y los puedo explorar desplazando la atención de una posición a otra y el tiempo de desplazamiento no depende de la distancia recorrida. Eso lo habíamos dicho. Vale. Sabemos que la resolución del foco atencional puede ser alterada para concentrarse en una zona más amplia o más estrecha. Sí, el zoom, una zona más amplia o más estrecha. Y esa habilidad para cambiar el tamaño del foco atencional para abarcar diferente número de ítems puede depender de la presencia de agrupamientos perceptivos en la escena. Es decir, cosas que parece que van juntas. Ya lo estudiaremos con la gestalt. En consecuencia, podemos afirmar que la atención se desplaza de ítem en ítem, pero estos ítems podrían a veces ser o bien elementos aislados o bien grupos perceptivos, tal como ocurrió en el experimento de Laval. La metáfora. No quiero aburriros, ¿eh? Yo sé que esto es un poco difícil de asimilar, porque estamos teniendo en cuenta que estamos haciendo unos experimentos que no los habéis visto antes para medir el tiempo que tarda si le pongo una señal ahí, si le señalo, si no le señalo, si detecta el target, no. Si le despistan los elementos, los ítems que no tiene que atender, ¿no? Ahora vamos a ver la metáfora del gradiente atencional desde la metáfora del foco de luz que se desplaza. Una metáfora más adecuada, dicen otros, es gradiente de recursos que se distribuyen a lo largo de la región del espacio. Este gradiente variará en tamaño de tal forma que los recursos atencionales serán más abundantes en el centro y disminuyen hacia la periferia. Una diferencia entre la metáfora del foco, la de antes, y la del gradiente es que la del gradiente es más adecuada para explicar cómo afecta el hecho de haber atendido a localizaciones previas. Pues bien, esta propuesta de un gradiente atencional dinámico se mueve, que se desplaza, ha sido corroborado en trabajos que utilizaban series de tres ensayos en los que se muestra una fila de letras. En el primer ensayo, el sujeto tenía que identificar una letra target que puede aparecer en cualquier posición y ignorar el resto de letras. En los siguientes ensayos, la letra target aparece en otra posición excéntrica diferente, lo que fuerza a reubicar la atención. Pues bien, en tareas de este tipo se ha demostrado que el tiempo que ocupa identificar la letra en un ensayo posterior depende no solo de su posición, o central, menos tiempo, o más fuera del centro, mayor tiempo, sino también de la posición en la que estaba ubicado en el ensayo anterior. Y este hallazgo son consistentes con el modelo del gradiente y demuestra que en un momento temporal determinado, parte de los recursos de la atención necesarios para identificar la letra todavía pueden estar adjudicados a posiciones que atendimos antes, previamente atendidos. Es decir, la asignación de recursos atencionales en un momento y lugar puntual puede reflejar el historial de las asignaciones precedentes a lo largo de un corto periodo de tiempo. ¿Dónde se hace la atención? ¿Dónde se hace el control atencional? Creo que ¿cuál es el sustrato fisiológico responsable de seleccionar un ítem y no el otro? Pues utilizando tomografía con emisión de positrones, Dice que el córtex frontal participa en el control atencional, inhibiendo zonas u objetos que no deben ser atendidos. Como si este mecanismo inhibitorio actuaría disminuyendo la fuerza de los inputs o el peso de los inputs no deseados, o también reduciendo el ruido que genera. Este mecanismo participa en la selección, acentuando la diferencia de activación entre lo relevante y lo irrelevante. Si presentamos un objeto, bien a la derecha o bien a la izquierda, respecto a un punto de fijación central, se observa que la actividad cerebral en la tomografía por emisión de positrones es más elevada en la región frontal ipsilateral, o sea, del mismo lado, del mismo hemisferio de la presentación. Ya sabemos que la información presentada en un hemicampo visual se procesa en el lóbulo occipital contralateral. Esta mayor activación del área ipsilateral sugiere que el córtex frontal puede estar inhibiendo activamente el procesamiento del hemicampo visual contralateral, no antes. Concluyendo, prestar atención a un objeto, además de hacer que sean más llamativos los inputs, puede implicar además actuación de un mecanismo activo de disminución de las ponderaciones en los inputs no deseados, de inhibición de los. ¿Vale? Pasamos a ver otros tipos de atención selectiva visual. Esto es sencillo. Orientación abierta y encubierta. Orientación abierta, donde los ojos se dirigen hacia lo que estoy atendiendo. Orientación encubierta, cuando el foco de la atención se dirige hacia una localización distinta de la ocupada por nuestra mirada. Estoy mirando para allí, pero estoy atendiendo a lo que pasa en otro lado. La orientación abierta se relaciona con el movimiento de los ojos. Mover los ojos lo realizamos continuamente. A nivel oculomotor, distinguimos entre movimientos oculares reflejos y controlados. Los movimientos reflejos, que dependen del folículo superior, son rápidos y se activan automáticamente ante la aparición repentina de un estímulo. Los controlados son lentos porque es un control voluntario. Voy a mirar aquí y está implicado el lóbulo frontal. Abierta y encubierta. Sí. Muy bien. Una manera de estudiar la atención, la orientación encubierta, es utilizando tareas de filtrado selectivo, como las que hemos visto, en los que el sujeto tiene que atender a un estímulo e ignorar el resto de los estímulos. Son tareas de filtrado selectivo. ¿Cómo se hace esto? Tiene un procedimiento muy llamativo durante la selección de información. Vamos a sobreimponer dos videoclips, de manera que los sujetos tienen que atender a uno e ignorar el otro. Utilizando este procedimiento, se ha comprobado que las personas pueden atender selectivamente a una secuencia de eventos y a la vez ignorar la otra secuencia de eventos distractores que se proyectan en el mismo campo visual. Otro ejemplo. Utilizando un espejo semitransparente. Y si ponen en internet el vídeo del mono, aquí hay. Ahora lo cuento. Aquí, lo que iba a decir, por ejemplo, utilizando un espejo semitransparente, una secuencia de vídeo, tenemos un espejo semitransparente, vamos a poner una secuencia de vídeo, dos personas practicando juego de palmas, entre uno choca las manos con el otro, se sobreimpone a otro vídeo donde dos jugadores de baloncesto están pasándose un balón. El efecto visual es similar al de ver imágenes reflejadas en el cristal de una ventana cuando en el exterior está oscuro. Si fuera estuviera oscuro, sería reflejado, sería semitransparente. Y cuando se les solicita a los sujetos que atiendan exclusivamente a los eventos de un vídeo, por ejemplo, contar el número de pases de balón de los jugadores de baloncesto, descubren, pueden hacerlo con resultados satisfactorios ignorando el vídeo alternativo sobreimpuesto. Además, no solo son buenos siguiendo el vídeo atendido, sino que es probable que no se den cuenta, que se den cuenta de eventos inesperados. Es poco probable que no atiendan a otro. Era lo que yo os decía. El vídeo que yo he visto, a ver si lo encuentro y lo traigo, es, te dicen, fíjate, hay unas personas que se están pasando un balón. Cuenta las veces que se pasa el balón. Yo empecé cortando uno, dos, pasando un balón, cuatro personas. Y en medio de la cena se mete un mono, se mete un disfraz de mono, no lo ve. Porque estás ocupado atendiendo a contar las veces que se está pasando el balón. ¿Por qué? Por eso dice que seguir eventos en los dos vídeos a la vez es prácticamente imposible. Ya en uno se te pueden pasar cosas que no, eventos inesperados. Está alguien por ahí, ¿no? Incluso ha habido otros vídeos más elaborados donde van cambiando más cosas y no te das cuenta. Pues solo con eso, aunque te digan, atiende a los pases del balón. ¿No ves? Un señor con disfraz de mono que llega allí, se pone allí en el medio, pero los otros le pasan el balón. No lo he visto. Vuelvo a volverlo a ver, sí. Pero seguir la instrucción. Tú sigues la instrucción. Cuenta los pasos de balón. Bueno, esto también se ha visto con potenciales evocados, ¿no? Que la orientación encubierta actúa durante el procesamiento visual. Bueno. Otro tipo de orientación. Exógena, endógena. Van relacionadas con las que he dicho, ¿no? La orientación refleja de la atención, cuando algo nos llama de la atención, es exógena. La orientación hacia afuera, exógena. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de la atención se produce por influencia de un estímulo ambiental externo, exógeno, que capta automáticamente la atención. Sin embargo, la orientación controlada de la atención se lo denomina orientación endógena. ¿Por qué? Ahora esos desplazamientos de la atención dependen de factores cognitivos internos. Voy a mirar allí. Es una orientación controlada, ¿no? Vamos a ver la diferente naturaleza de los estímulos o señales que pueden ejercer control exógeno, o sea, reflejo, orientación refleja, control exógeno o endógeno. Tipos de señales. Las exógenas, vamos a llamarlas periféricas. Las endógenas centrales. O sea, para hacer la investigación, lo vamos a hacer de esta manera. Cuando hablemos de pongamos señales periféricas, si tengo una pantalla, tengo el sujeto delante de la pantalla, cuando le quiera poner señales exógenas, se las pondré en la periferia y las endógenas las pondré en el centro, con interpretación. Señales exógenas son estímulos que aparecen en la periferia del campo visual. Se les llama también señales periféricas, una barrita, modo de señal. Pues bien, los efectos de la señalización exógena o periférica para capturar la atención son tan poderosos que aparecen incluso cuando el observador es consciente de que la señal es engañosa y no indica la posición correcta de un target que se muestra posteriormente. Es decir, la simple aparición de una señal exógena influye sobre la respuesta que emite el sujeto ante un estímulo presentado con posterioridad en la localización marcada por la señal. Por lo tanto, el efecto de señalización exógeno requiere que la señal no tenga significado para el sujeto. Que la señal no disponga de significado que pueda ser interesante. Es una señal. Sin embargo, por el contrario, las señales endógenas, sí, la señal es informativa. Le vamos a poner una flecha diciendo el estímulo va a aparecer por allí. Algo que tiene que interpretar. Entonces, para tener un efecto sobre las señales endógenas precisan ser interpretadas cognitivamente por el observador. También se les llama señales centrales. Pues suelen aparecer en el centro de la presentación estimular, que es hacia donde se requiere que el sujeto mantenga la mirada. O sea, en todos estos experimentos, primero hay un punto de fijación en el centro. O si le hacemos señales endógenas, en el centro le ponemos una flecha para decirle, el target va a aparecer por allí. ¿Vale? Al contrario que las exógenas, que no tienen, es una señal, no hay interpretación posible. y luego vamos a comprobar el coste y el beneficio que le supone al sujeto de las señales inválidas y las válidas, ¿no? El paradigma de Posner. Los beneficios de señalizar, de decirle por dónde va a aparecer el target, se evalúan utilizando un análisis del término de costes-beneficios. Lo vamos a llamar paradigma de Posner, que fue el que lo hizo, para el procedimiento de costes-beneficios. ¿Cómo se hace? Se presenta una señal en cada ensayo, la señal indica el lugar de aparición de un target, a izquierda o derecha, en un punto de formación central, que debe ser detectado, identificado. Habrá ensayos válidos en los que la señal aparece en la posición en la que dará el target, ensayos inválidos en los que la señal aparece en una ubicación diferente a la que aparecerá el target, y en los experimentos esos beneficios y costes debido a la señalización, ¿cómo se calcula? Comparando el tiempo de reacción, tiempo que tarda, o los errores obtenidos en los ensayos válidos y los inválidos, respecto a una línea de base de ensayos neutros, sin señal o con una señal ambigua. Si el rendimiento es mejor en los ensayos válidos que en los neutros, hablamos de un beneficio de la señalización. Si el rendimiento es peor en los inválidos respecto a los neutros, hablaremos de costos debido al uso de señales engañosas. Hay evidencia de que el uso de señales periféricas válidas facilita el rendimiento utilizando el paradigma de costos. También hay que ver el cuándo rinden mejor los sujetos. El rendimiento óptimo se obtiene cuando el intervalo de tiempo entre la aparición de la señal y la del target, SOA, asincronía señal target, es de 100 milisegundos. Ahí bien. El beneficio se transforma en coste cuando la asincronía es superior a 300 milisegundos. Esta inversión de tiempo del beneficio de la señalización en que los ensayos válidos obtienen tiempos mayores que los inválidos se denomina inhibición de retorno. Entonces, esto, aunque hayan sido ensayos válidos, pero si le damos la señal, hay una sincronía con el target de 300 milisegundos, provoca inhibición de retorno.
Entonces, lo que está claro es que el decir que ensayos son válidos o válidos, tiene el investigador.
Claro, eso lo tiene previsto. Porque primero le hace unos ensayos neutros, para decir, coger una línea va a ser cuánto tarda. Lo que hemos dicho, ¿no? Si tarda en los válidos menos que en los neutros, si en los inválidos tarda más que en los neutros, va restando y a ver si hay un coste o un beneficio. Pues bien, todo se ha estudiado con trabajos de ERP, potenciales evocados, que se emplean en señales periféricas válidas, ¿no? Se estudia el componente P1 asociado al funcionamiento central del estímulo. Y la máxima amplitud se alcanza con la sincronía de 300 milisegundos. Señal target inferior a 300. Concluyendo, el efecto de las señales exógenas o endógenas se produce en los estadios tempranos del procesamiento del estímulo, aunque la máxima eficacia de cada una depende del intervalo señal target, ese SOA. Lo veremos, lo estudiaremos más adelante. La sincronía con la detección del signo. ¿Y qué pasa cuando le damos una consigna? ¿Vale? Decíamos, los cambios exógenos están dirigidos por un reflejo, por un estímulo, son reflejos. Pero vamos a ver, queremos saber si pueden ser afectados por las instrucciones experimentales que le damos al sujeto. Sí, se ha demostrado que los efectos automáticos de señalización exógena desaparece cuando los sujetos tienen que atender a una zona concreta del campo visual y la señal aparece fuera del área atendida. Este hallazgo demuestra que el control exógeno, abajo arriba, ejercido por una señal periférica, puede ser modulado por un control endógeno arriba abajo. Bueno, ya nos quedan dos minutos que no me da tiempo. ya queda solo orientada la atención, orientada al espacio o orientada al objeto. Como veis, hay mucho debate. Hay mucho debate. Apenas dos diapositivas. ¿Cómo se distribuye la atención? A lo largo de regiones del espacio, pero podemos atender estímulos de forma diferente a cómo atendemos el espacio. O sea, hay teóricos que dicen que la selección actúa a través de una representación del espacio visual y otros que las mismas características y propiedades del estímulo pueden ser utilizados como fundamento para la selección. O sea, el objeto, la forma, el color. Pues Posner descubrieron efectos de señalización sobre la localización espacial con los experimentos. Y su trabajo demuestra que el control atencional ejercido por una señal previa actuaba exclusivamente sobre localizaciones espaciales, pero no sobre propiedad, ¿vale? No sobre objetos, sino sobre localizaciones espaciales. Y este hallazgo favorece la hipótesis que la atención se dirige eficazmente hacia el espacio más que hacia el espacio que hacia la forma o a la identidad del objeto. Gracias a vosotros. Bueno, se ha acabado la clase. Estaba hablando con los mudos. Bueno, que se escriben. Bueno, siento mucho.